Estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Nosotros deseamos que tú encuentres ese camino. Es por eso que te invitamos a que escuches El Camino de la Vida. Y ahora, exploremos El Camino de la Vida con Cornelio Rivera.
La unidad es muchas veces una ilusión que difícilmente se experimenta y se mantiene. En algunas ocasiones nunca se logra. En una boda lo que se trata de comunicar con la ceremonia es que dos vidas se están uniendo. Pero lo que observamos en la sociedad nos enseña que muchos matrimonios no experimentarán la unidad que se espera. Algunos terminarán en divorcio y muchos, aunque permanezcan juntos, no alcanzarán la unidad que les proporcione paz y felicidad. Más bien serán víctimas de la discordia y del resentimiento. Las asociaciones se forman con diversos propósitos, como sociales o recreacionales, como los clubes, laborales como los sindicatos de trabajadores, políticos como los partidos, y se supone que los que forman esas asociaciones son personas que tienen un común propósito, una misma idea, una misma meta. Pero sabemos que cuando llega el tiempo para elegir la directiva o para hacer decisiones importantes, muchos expresarán sus opiniones a tal grado que no tolerarán oposición y defenderán su posición a capa y espada. En 1945, después de que terminó la Segunda Guerra Mundial, las naciones que cooperaron para derrotar a Alemania y al Japón formaron la Organización de las Naciones Unidas con el propósito primordial de mantener paz y seguridad internacional. El propósito es, desde luego, algo de gran beneficio para la comunidad mundial si es que llega a lograrse. Seguramente durante las 5 décadas de existencia de las Naciones Unidas hay países que se han beneficiado por la intervención de ese organismo. Pero sabemos que durante ese tiempo, unidad es lo menos que ha caracterizado a las naciones, sean o no miembros de las Naciones Unidas. Año tras año vemos conflictos internos en determinados países, así como disputas y guerras de carácter internacional. Conflictos, disputas y guerras que no parecen tener solución. Obviamente no podemos culpar a la organización en sí. Últimamente la disponibilidad para solventar situaciones bélicas reside en los mismos grupos o países que las causan, y no hay nada que nadie pueda hacer para convencerles que pongan paro a las hostilidades. Ese es precisamente el punto que quisiera enfatizar, que se necesita mucho más que una ceremonia o el ser parte de una asociación o el deseo de las personas y naciones para que haya verdadera unidad y paz entre los seres humanos. En la carta de Pablo a los cristianos en la ciudad de Colosas, en el capítulo 3, comenzando con el versículo 12, encontramos un llamado para poner en práctica estas cualidades: entrañable misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia, el soportarse y perdonarse los unos a los otros. Misericordia tiene que ver con compasión, o sea, un sentimiento de ternura hacia los demás. Lo que aquí se pide es entrañable misericordia. Entrañable, desde luego, tiene que ver con las entrañas, esto es, lo interno, donde residen las emociones. En otras palabras, una compasión o ternura que proviene de lo interior del ser, algo genuino. Benignidad significa bondad o benevolencia, lo bueno que se manifiesta hacia otros. Humildad indica el tener una modesta opinión de sí mismo. Mansedumbre es tener una manera o actitud suave, afable. Paciencia acarrea la idea de aguante, disponibilidad a contenerse, lo cual es necesario para soportar y perdonar a otros. Si el marido y la esposa tienen una compasión o ternura originada en lo interior de su ser, si manifiestan bondad y benevolencia mutua, las posibilidades de unidad se multiplican. Si nosotros adoptamos una opinión modesta de nosotros mismos, de nuestra persona, en todas nuestras relaciones matrimoniales, laborales, cívicas, políticas, entonces no insistiremos tanto en lo que consideramos nuestros derechos y la unidad estará más a nuestro alcance. Si esta es la respuesta, si adoptar la misericordia, la benignidad, la humildad, la mansedumbre, la paciencia es lo que puede ayudarnos a la unidad y a la paz a todo nivel, ¿por qué no lo hacemos? ¿Qué es lo que nos impide orientarnos al cumplimiento de metas tan nobles y beneficiosas? Ah, amigo oyente, si fuera tan fácil, si pudiésemos adquirir estas cualidades de la manera que obtenemos cualquier producto en el mercado o en el almacén, seguro que la mayoría ya lo hubiésemos hecho. Cuando Pablo instruyó a los colosenses a poner estas cualidades en práctica, lo hizo sabiendo que no era una simple cuestión de fuerza de voluntad de parte de ellos. Más bien, Pablo precede las instrucciones con estas palabras: como escogidos de Dios, santos y amados. Y después de esto pasa a la exhortación para practicar las cualidades. Escogidos de Dios, santos y amados es una expresión paralela a lo dicho a Israel por medio de Moisés en el libro de Deuteronomio. Tú eres pueblo santo para tu Dios. Él te ha escogido para hacerle un pueblo especial. Santo significa apartado. El hecho de ser apartados los pone en una situación diferente a las demás personas. La idea es que tanto Israel como los colosenses tenían una relación especial con Dios, de manera que Dios, habiéndolos amado, les escogió y apartó para esa especial relación con Él. Esa relación con los colosenses se estableció en base al perdón que Cristo les concedió cuando ellos creyeron en Él y sometieron sus vidas a Él como Salvador y Señor. Por eso es que la dificultosa responsabilidad de perdonar a otros, en ella Cristo viene a ser el ejemplo por imitar. Dice el versículo 14, de la manera que Cristo les perdonó, así también háganlo ustedes. Pero eso significa que para que en ellos se manifieste la capacidad para perdonar, es necesario que hayan experimentado ellos el perdón de Cristo en sus vidas. Además, el versículo 15 dice, que la paz de Dios gobierne en sus corazones, lo cual indica que la persona debe de estar en paz con Dios antes de poder estar en paz con los demás. Es imposible que haya genuina paz, buena voluntad, afabilidad y determinación a mantener esa paz con otros, al menos que hayamos experimentado la paz que Dios da en Cristo. Paz que nos asegura que ya no somos enemigos de Dios a causa del pecado, sino que habiendo sido perdonados, Él nos asegura comunión y amistad con Él ahora y por la eternidad. Otro factor se menciona en el versículo 16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Esto es, la totalidad de las enseñanzas del Señor Jesús según la Biblia. Esta palabra, esta enseñanza, debe permanecer en la persona en forma abundante. Enseñanza que no solo ha de conocerse superficialmente, sino que ha de ser lo que controla nuestra vida en todos sus aspectos. Y en el versículo 17 se agrega, y todo lo que hagan, sea de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús. Las riñas, las acusaciones, los insultos en el hogar, en el trabajo o en cualquier otro lugar son cosas que no pueden hacerse genuinamente en el nombre de Cristo. Por lo que el que hace todo en el nombre de Jesús excluye estas cosas de su vida, y es así como la unidad y no el conflicto será lo que prevalecerá. Lo que esto nos enseña es que no puede haber unidad y paz entre los seres humanos al menos que haya unidad y paz personal con Dios. El versículo 14 es clave al decirnos, sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Vínculo significa unión, y es el amor el que promueve y logra la realidad de ello. Pero el amor de la Biblia no es el amor del cine, de la televisión, de las novelas, o el amor en que la sexualidad predomina. El apóstol Juan dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Es recibiendo el amor de Dios que tú llegas a amar a otros, y es únicamente a través de Cristo que el amor de Dios se te extiende a ti. Una vez que recibas a Jesús como tu Salvador y Señor, se te abre la oportunidad para practicar las cualidades que promueven la unidad y la paz en tu hogar, en tu vecindario, en tu trabajo y en el mundo.
Lo que hoy has escuchado es el mensaje de Dios para ayudarte a vivir con seguridad y esperanza. Ahora necesitas responder a lo que Dios te indica. Queremos ayudarte enviándote literatura que te encamine hacia Dios. Si tienes dudas o interrogantes sobre algún tema, escríbenos a preguntas@elcaminodelavida.org.